Ya son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Terminamos la semana con mejores datos de la pandemia. Andalucía es la comunidad autónoma con menor incidencia acumulada de COVID a 7 días. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que cuando se supere la sexta ola, se modificará el sistema de vigilancia para que el COVID sea considerado una endemia. Hoy en Andalucía hay pleno extraordinario en el Parlamento. Comparecerá el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para explicar la evolución de esta sexta ola en Andalucía. También comparecerá el consejero de Hacienda, Juan Bravo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no acudirá a este pleno monográfico sobre el sistema sanitario porque ya tenía agenda cerrada en Madrid con una reunión prevista con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Y hoy se van a conocer los datos económicos del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre, y eso permitirá saber cuánto ha crecido la economía en 2021, el año pasado. Y en el exterior, pues pendientes estamos, seguimos, de lo que dé de sí la conversación telefónica prevista para hoy entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ruso Vladimir Putin. Veremos.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Hoy viernes los cielos van a estar en general poco nubosos en Andalucía, aunque en la vertiente mediterránea se esperan intervalos de cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y dispersas que serán más probables en el área del estrecho, tendiendo a quedar los cielos poco nubosos a lo largo del día. El viento sopla de componente este, ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo, con levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes, y bajan las temperaturas mínimas, pero suben las máximas. Hoy llegaremos a los 20 grados en Huelva y Sevilla, los 19 en Córdoba, 18 en Málaga, 17 en Cádiz, Granada y Jaén y 16 en Almería. Las mínimas van a oscilar entre los 13 grados de Málaga, temperatura muy suave, y un grado de mínima, mucho más frío, en Granada.
Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
Y ahora vamos a conocer cuál es la situación de las carreteras andaluzas. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico. David Iglesias, buenos días.
Muy buenos días. En este momento pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en las carreteras de Andalucía. Por ejemplo, en la A7 en Almería, en Puebla de Vicar, en sentido Motril, más de un kilómetro de retenciones. En Huelva, en la A49 en Bollillos Par del Condado hacia Sevilla. Otro en la A4 a su paso por Córdoba capital hacia Madrid. Y también en Sevilla, dos accidentes. Uno en la A92 a la altura de Mairena del Alcor en sentido Almería, y otro en la A92 a la altura de Palmete de entrada a la propia capital hispalense. Así que mucha precaución con todos estos accidentes en esta mañana de viernes.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 28 de enero, que pasa por cómo Andalucía es la comunidad autónoma con menor incidencia acumulada de COVID en esta última semana.
La tasa a 7 días es de 444 casos por cada 100.000 habitantes, a 14, que es la cifra que ofrecemos diariamente, la que tomamos siempre de referencia, es de 1.178, 67 puntos menos que el día anterior. Y es que este pasado jueves bajaron todos los parámetros de la pandemia en Andalucía. Hubo 28 fallecidos, casi la mitad que el miércoles, y 8.350 nuevos contagios. Es casi un centenar menos que la víspera. En los hospitales hay ingresados 2.284 pacientes con COVID en Andalucía. El consejero de Salud ha asegurado que estas cifras diarias van a seguir dándose a conocer en Andalucía, rechazando el modelo de Extremadura, que anuncia que va a aportar las cifras ahora semanalmente.
La pandemia es, como su nombre indica, es mundial. No podemos bajar la guardia, ni mucho menos. Seguiremos haciendo pruebas diagnósticas de infección activa, seguiremos haciendo la trazabilidad en residencias de mayores y en personas vulnerables, y seguiremos con la misma línea de trabajo que tenemos hasta ahora.
En España hubo este jueves casi 131.000 nuevos casos, 177 fallecidos. La tasa de incidencia acumulada 14 días ha bajado también en el conjunto del país, 55 puntos, y se queda en 3.139 casos por cada 100.000 habitantes. Ante la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que será cuando se supere la sexta ola y no antes, cuando se modifique el sistema de control, de vigilancia, para que el COVID ya sea considerado endemia. Ahora lo más inmediato, distinguir entre hospitalizados por COVID y con COVID, que ahora computan juntos.
Hay muchas personas que ingresan por COVID y otras que, por ejemplo, ingresan para hacerse una operación y se le hace la PCR correspondiente, asintomática, y resulta que es positiva. También está pasando, y por tanto también tenemos que seguir avanzando en esta consideración.
Y en la lucha contra la expansión del COVID, distintas maneras de atajarlo. Por ejemplo, desde el 1 de febrero, Dinamarca elimina todas las restricciones por la COVID y da la bienvenida a la vieja normalidad.
Los daneses podrán quitarse las mascarillas, se eliminarán todas las restricciones de aforos y horarios y todo el ocio volverá a reabrir sus puertas. Una decisión que se da en el día con el segundo mayor número de casos desde el inicio de la pandemia, 46.700, pero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que las vacunas han resultado ser lo que pensaban, una superarma que ha dado una fuerte protección contra el virus.
Estamos listos para salir de la sombra del coronavirus. Decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes.
Y también llegan novedades desde Marruecos, que abrirá su espacio aéreo el próximo 7 de febrero. Lleva cerrado desde el pasado 29 de noviembre para evitar la propagación de la variante Ómicron. Las autoridades dieron por superado el pico de contagios la semana pasada, con un 63% de la población marroquí vacunada.
Pues veremos qué nos dice de estas maneras de luchar contra la COVID María Neira, que es la directora de Salud Pública de la ONS, que está en Granada y nos atenderá a partir de las 9 de la mañana. Y España registra ya los primeros casos de la nueva variante de Ómicron que se han detectado en Cataluña y en Baleares.
Sí, se trata de una especie de subvariante que presenta algunas mutaciones distintas respecto a la Ómicron original, aunque la velocidad de contagio parece ser muy similar. En la tarde de Mariló Maldonado, de Canal Sur Radio, el virólogo y profesor de la Universidad de Córdoba, Juan José Aguilar, explicaba algunas de las características de esta subvariante.
Tiene más mutaciones, pero curiosamente ha perdido una en el gen que se utiliza en el test de antígeno y en la PCR. Entonces parece que hay más trabajo a la hora de caracterizarla desde el punto de vista de diagnóstico molecular y por eso se le llama sigilosa.
La Agencia Europea del Medicamento autoriza la comercialización del medicamento Paxlovid de la compañía Pfizer. Será el primer antiviral oral en la Unión Europea para tratar el COVID-19.
Un estudio realizado con pacientes ha demostrado que el tratamiento con Paxlovid reduce significativamente las hospitalizaciones, también los fallecimientos en pacientes que tenían al menos una enfermedad que los ponía en riesgo de padecer COVID grave. España ha adquirido ya 344.000 dosis de este Paxlovid que se van a sumar a las que le corresponda por la compra centralizada que realice la Unión Europea.
Por otro lado, en Granada, una empresa participada por la universidad ha dado a conocer un medicamento para combatir las inflamaciones provocadas por el coronavirus. Cuéntanos, Laura Nieto.
La empresa granadina Farmamel ha demostrado en un ensayo clínico con pacientes de COVID que la melatonina inyectada reduce en un 25% la estancia hospitalaria de los enfermos críticos de COVID y en un 38% las necesidades de ventilación mecánica. Germaine Escames, cofundadora de Farmamel, ha dado a conocer los resultados de la segunda fase de investigación que se ha desarrollado en el Hospital La Paz de Madrid.
Encontramos que hay una disminución de la estancia hospitalaria casi del 25%, hay una mejoría de todos los parámetros respiratorios, los días libres de ventilación mecánica es mucho mayor, hay una diferencia de un 38%.
La fase 2 de los ensayos ha necesitado una inversión de 1 millón de euros. Ahora Farmamel busca fondos para abordar la tercera fase en Estados Unidos y Europa. Necesita 8 millones más.
La Academia de Guardias Civiles de Baeza se ha quedado de momento sin 600 alumnos. Unos 400 han dado positivo en COVID y otros 200 son contactos estrechos. Alfonso Miranda, ¿qué ha pasado?
Todo vino a raíz de la vuelta de las vacaciones de Navidad. Después de Reyes se le hicieron test de antígenos y los que dieron positivo se les mandó de vuelta a casa. La situación ha estado controlada entre el propio servicio médico de la institución y el Servicio Andaluz de Salud de Jaén. No obstante, con una cifra tan alta de positivos y posibles positivos durante ayer jueves y la mañana de hoy viernes, se van a hacer cribados masivos a todo el personal de la academia, por lo que no se descarta que la cifra de contagios todavía pueda incrementarse aún más, teniendo en cuenta que la promoción son de 1.927 futuros guardias civiles.
Jesús Aguirre y Juan Bravo, los consejeros de Salud y de Hacienda de la Junta de Andalucía, van a comparecer hoy en el Pleno Extraordinario sobre Sanidad que se ha forzado la oposición en el Parlamento Andaluz.
Comenzará a las 2 de la tarde con la comparecencia del consejero de Salud, que ha defendido en las últimas horas que ha acudido hasta en 66 ocasiones a la Cámara para dar explicaciones, para informar sobre la evolución de la pandemia. Junto al consejero de la Presidencia y el vicepresidente han criticado la convocatoria de este pleno, que entienden se produce por intereses electoralistas. En estos términos se refería Elías Bendodo a la oposición.
Yo creo que hay que tener el rostro de hormigón armado para pedir un debate sobre la gestión de la sanidad pública cuando los socialistas dejaron la sanidad pública por el suelo. Insisto, 7.773 trabajadores menos en sus últimos 10 años de gobierno y 7.000 millones de euros menos.
Juan Espadas, el secretario general del PSOE andaluz, agradecía a su manera el apoyo de Vox a la celebración de este pleno.
Fíjese si es claro y meridiano que incluso Vox, que entiende poco, entiende eso. O sea que yo creo que hemos hecho un gran servicio desde el Partido Socialista porque, de alguna forma, esta fuerza política, que insisto, entiende poco, pues en esto pues lo ha entendido incluso, ¿no? Lo que es inconcebible es que no lo entienda el señor Moreno Bonilla.
Juanma Moreno, el presidente de la Junta, que no va a acudir a ese pleno porque ya tenía agenda cerrada en Madrid con una reunión prevista con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Además, por la tarde tiene previsto desplazarse a Salamanca. Allí va a participar en un acto de apoyo a Alfonso Pérez Fernández Mañueco en la campaña electoral de Castilla y León.
Anoche comenzaba oficialmente la campaña electoral en Castilla y León. Son unas elecciones autonómicas, pero inevitablemente se van a celebrar y se van a estudiar en clave nacional.
Pablo Casado, Adriana Lastra, Inés Arrimadas, estaban este jueves acompañando a sus candidatos en ese arranque de campaña. El líder del PP ha señalado que el 13 de febrero se elige entre el sanchismo y el Partido del Campo, que representa su formación. Las demás fuerzas, dice Casado, incluidas Ciudadanos y Vox, son aliadas de Sánchez porque le hacen el trabajo de dividir el voto del centro y de la derecha.
Por tanto, aquí es o Mañueco o el partido sanchista. Mañueco o el delegado de Sánchez en Castilla y León. O Mañueco, la izquierda radical que gobierna con Bildu, con Esquerra Republicana y con Podemos.
La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido que el compromiso con la ganadería y la agricultura se demuestra con medidas como las que ha puesto en marcha el gobierno de Sánchez.
Yo no voy a hablar de Casado porque no se presentan las elecciones. Pero sí, si quieren, hablamos de vacas. Si quieren, hablamos de ganadería y agricultura. Si quieren, hablamos del medio rural. Que el compromiso con el medio rural español se demuestra en el boletín oficial del Estado.
Y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llamaba a castigar la mentira y la deshonestidad que a su entender representa el PP de Castilla y León.
Por eso el 13 de febrero hay una oportunidad para defender a Castilla y de León de aquellos que solo la usan para su clientelismo aquí y la usan para su oportunismo en Madrid.
Por cierto, que la Formación Naranja considera que el próximo 13 de febrero Castilla y León puede ser un punto de inflexión en la trayectoria política de estos últimos años. Perciben que mucha gente está volviendo a Ciudadanos.
En un momento analizamos los datos de la encuesta de población activa con Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta.
La mañana de Andalucía.
Andalucía, verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
20.344,
20344.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45045.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Salió la encuesta de población activa y ahí se refleja que uno de cada cinco empleos creados en España en 2021 es andaluz. La nuestra es la comunidad donde más ha crecido el empleo. La cifra de ocupados, 3.249.000, es la más alta desde 2008.
También Andalucía, según la EPA, lidera la caída del paro durante el último trimestre del pasado año. La tasa de desempleo cae al 20%, es la más baja en 14 años. Desde el gobierno andaluz han destacado que la eliminación de trabas burocráticas está favoreciendo el crecimiento de el empleo en Andalucía. A nivel nacional, el paro bajó en casi 616.000 personas en 2021. El empleo creció en 840.000 puestos de trabajo, la cifra más alta en 16 años. Decía el presidente Pedro Sánchez que esta va a ser la legislatura del empleo digno. Y ha habido más reacciones desde la patronal andaluza. El secretario general de la CEA, Luis Fernández Palacio, valora los datos, pero destaca que si los fondos europeos hubieran llegado antes, la creación de empleo habría sido incluso mayor.
Se ha producido en el último trimestre del 2021 una mejoría de la recuperación económica que se ha ido produciendo en la medida que se ha ido reduciendo las restricciones y las limitaciones de la actividad empresarial. Seguimos demandando medidas que impulsen al empleo, medidas que impulsen a la creación de empleo por parte de las empresas.
Y no coinciden en esa lectura los sindicatos andaluces. Carmen Castilla, secretaria de UGT en Andalucía, sigue incidiendo en la mala calidad, decía, del empleo.
Sin embargo, y a pesar que durante todo 2021 redujimos el desempleo en 2 puntos, volvemos a ser la comunidad autónoma con la tasa de desempleo más alta de España, un 20,18%.
Estos son los datos, estos son las reacciones. Termina el año con 166.000 ocupados más en Andalucía, 85.000 parados menos que hace un año. Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Tras conocer los datos, usted dijo su opinión, su reacción fue de mucha prudencia sobre los datos de la EPA. ¿Exactamente a qué se refería?
Bueno, vamos a ver, los datos son buenos, son unos datos muy buenos. Nunca habíamos tenido, de hecho, unos datos una bajada tan alta del desempleo. Incluso desde el tercer trimestre del 2008 no teníamos unos datos tan buenos o una creación de empleo tan buena, porque es un hito que solo se alcanzó una vez en toda la serie estadística. Pero sí hay que verlos con prudencia porque bueno, estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento en el que hay oscilaciones de la economía y de por supuesto, del empleo. Los analistas económicos unas veces nos dicen que el PIB va a subir un 5,5 y a la semana siguiente nos están diciendo que sube un 5 o un 4,5 y por consiguiente el empleo. Los datos son efectivamente buenos, pero yo pienso que hay que seguir tomándolos con prudencia porque no estamos en una situación normal, con una actividad económica normal, y sobre todo porque las empresas están a la expectativa de esa llegada de fondos europeos y están esperando también hacer más contrataciones con ocasión de que por fin lleguen.
Consejera, ¿por qué cree usted que cuesta tanto elevar nuestra tasa de actividad? Verá, en España baja, como estamos contando, un 16%, mientras que en Andalucía baja solo un 9%, a pesar de esos buenos datos a los que usted hacía referencia. ¿Por qué cuesta tanto elevar la tasa de actividad en Andalucía?
Bueno, tenemos un sector productivo, efectivamente, que es estacional. La mayoría de nuestro sector productivo se basa en el sector servicio y en el sector agrícola. El sector servicio, de hecho, es el causante del 86% del nivel de ocupación. O sea, es el que asume la recuperación de los servicios responsables de la creación del 86% del empleo. Y la agricultura también. Tenemos sectores estacionales en agricultura y en el sector servicio, con lo cual eso repercute indudablemente en nuestra tasa de actividad, porque además, efectivamente, la tasa de actividad son aquellos que en edad y en disposición de trabajar, con lo cual eso al final pues está mermando pues el hecho de que no seamos una comunidad plenamente industrializada.
Bueno, con respecto a lo que usted nos estaba contando, ¿qué opina de la falta de trabajadores cualificados a los que, por ejemplo, se quejan algunos sectores como la construcción?
Efectivamente, bueno, la construcción además es que ha habido un parón desde el 2008, desde la burbuja inmobiliaria del 2008, pues hubo un parón, con lo cual el número de trabajadores cualificados empezó a bajar porque no eran necesarios, con lo cual se han pedido muchos de los oficios que necesitaban eso, cierta especialización. Nosotros estamos intentando, en la medida de lo posible y sobre todo en coordinación con el sector productivo, con los agentes económicos y sociales, pero en este caso, por lo que me pregunta, por el sector de la construcción, estamos intentando paliar en la medida de lo posible esa falta de formación, y tenemos ya una formación para construcción, para los oficios especializados que nos han dicho el sector, por importe de 7 millones de euros. Pero sobre todo es eso, ha habido una falta de diligencia por parte de la anterior administración en cuanto a ocuparse de la formación de los trabajadores andaluces. Recuerdo que ha habido casi 11 años en Andalucía en la que no ha habido formación, y eso indudablemente se está viendo y se está resintiendo el mercado laboral ahora mismo.
Hablamos con la consejera de Empleo, Carmen Rodríguez Garzón.
Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Escuchábamos al representante de la patronal diciendo que si los fondos europeos hubieran llegado antes, la creación de empleo habría sido mayor este 2021. Es decir, no sé si coincide con él y si una vez que lleguen ya el montante de los fondos europeos, esa tendencia seguirá siendo la de crear empleo y disminución de paro en Andalucía.
Vamos a ver, los fondos europeos efectivamente no están llegando, a pesar de que, por ejemplo, el gobierno de España en los presupuestos generales del 2021 había pintado, o sea, había puesto 24.000 millones de euros. Sin embargo, la ejecución real a la empresa han sido 104 millones de euros solo en todo el 2021, con lo cual efectivamente nos queda muchísimo trabajo por hacer y queda sobre todo la premura y aligerar en cuanto a esa llegada de fondos. Desde luego lo que está llegando a Andalucía son minucias y sobre todo en unos programas en los que se nos exige desde el gobierno de España cómo articularlos, con lo cual difícilmente van a poder, por lo menos por lo que a empleo se refiere, mejorar ese mercado laboral. Le pongo un ejemplo, uno de los programas que se nos impone es incorporar personas con contratos temporales a la administración pública. ¿Usted cree que de verdad eso va a mejorar el tejido productivo o va a hacer una reforma estructural, que es lo que se pretende que se haga con los fondos europeos? Por un lado, el gobierno está proponiendo una reforma laboral en la que se elimina el contrato por obra o servicio, pero por otro lado, con los fondos que nos vienen de Europa, está propiciando una temporalidad mayor en la administración. Otro de los programas que tenemos es hacer programas de formación para mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes. Eso realmente no tenemos ni siquiera municipios de menos de 5.000 habitantes para absorber la cantidad de dinero que se nos impone. Entonces yo creo que el gobierno debe tener las vías más amplias, dejar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que realmente decidan dónde quieren ir, y que sobre todo que se nos permita participar en los PERTES, que es que nos enteramos casi por la prensa de los PERTES que se están poniendo.
Usted nos dice que no están diseñados tal y como se han concebido, ¿no?, los fondos europeos para la creación de empleo aquí en Andalucía. Pero hacía usted alusión, consejera, a la reforma laboral. ¿Cuál es la postura del gobierno andaluz? Porque el gobierno lo forman dos partidos, PP y Ciudadanos, y no coinciden, ¿no?, en ese apoyo que van a dar a la reforma laboral que tiene que convalidar el gobierno en el Congreso. ¿La postura del gobierno andaluz en este caso cuál es?
La postura es una, porque aquí somos uno, somos un gobierno. Aquí los partidos los dejamos fuera de la sala de San Telmo y el gobierno es uno. Vamos a ver, la reforma es una reforma de mínimos. Realmente, pues, santifica la reforma del 2012 porque no incide en los aspectos quizá, pues, que fueron más denostados por los sindicatos en su momento, como la indemnización por despido, el descuelgue salarial, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, la falta de autorización de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo. Todo eso lo deja igual. E incide sobre todo en la contratación temporal, que es lo que la reforma del 2012 no toca. Y la contratación temporal, efectivamente, tenemos una tasa excesiva de contratación temporal, pero debería de haberse fijado también en problemáticas específicas de sectores determinados que tienen una estacionalidad. Acabamos de hablar de del campo, de la agricultura. El sector de la aceituna no tiene unas campañas que exceden de los 90 días que permite ahora la reforma para hacer contrataciones temporales. O el sector de los frutos rojos y del sector agrícola, que se traen contingente de trabajadores extranjeros, contingente de fuera de España para recoger esos frutos. Estos trabajadores van a tener que hacer fijos discontinuos si no saben si el año que viene el contingente le va a venir de Ecuador o le va a venir de Bielorrusia. ¿Cómo van a ser fijos discontinuos a esos trabajadores? Realmente creo que se debería haber parado un poquito más y haber pensado en algunos sectores, sobre todo en Andalucía, a lo que me refiero, que van a tener cierta problemática en cuanto a implantar esa reforma o las políticas activas de empleo que hacemos desde las comunidades, en las que tenemos programas que exceden de los 12 meses, que es lo que se nos permite ahora con la reforma. Pues la Andalucía Orienta, por ejemplo, tiene 14 meses de ejecución. Pues ahora mismo, ¿qué hacemos con eso? Es un problema enorme la colaboración público-privada, que ya se nos impide hacerlo con empresas que llegan a sectores más vulnerables. O sea, que tiene muchas connotaciones y muchas derivas que creo que ha habido cierta precipitación al negociarla y no se han parado a pensar en ciertas derivaciones que pueda tener y que entorpecen muy mucho a sectores productivos concretos la ejecución.
Rocío Blanco, consejera de Empleo, gracias por estar con nosotros. Un saludo y ya veremos qué proyección a partir de estos datos tiene Andalucía. Buenos días y buen fin de semana.
Buenos días. Adiós. Gracias igualmente.
Vamos ya a asomarnos al exterior. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que hay una posibilidad cierta de que Rusia invada Ucrania en febrero. Persiste en ello. Y así se lo ha comunicado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante una llamada telefónica.
Sí, en esa conversación Biden le ha transmitido la disposición de Washington a responder con decisión en caso de que se produzca un ataque ruso. También se ha movido el secretario de Estado Blinken. Le ha pedido a China que interceda en la crisis de manera constructiva. Las vías diplomáticas, por tanto, están abiertas. Hoy Macron va a hablar con Vladimir Putin y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha reconocido, no obstante, que no reciben con agrado el documento de Estados Unidos con el no a sus pretensiones de que la OTAN se mantenga alejada de su zona de influencia.
En cuanto al contenido del documento, hay una reacción que permite el inicio de una conversación sobre temas menores. No hay una reacción positiva sobre la cuestión principal de este documento. Nuestra clara posición sobre la no aceptación de una mayor expansión de la OTAN hacia el este.
Bueno, pues está por ver, Jesús, si la conversación entre Macron y Putin despeja hoy la gran duda de si habrá guerra o no en Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, por cierto, aquí en Sevilla, defendía la labor de estabilidad que realizan las tropas españolas como miembros de la OTAN. Ha negado cualquier operación militar. Dice que España participa en tareas de disuasión.
Desde que España entró en la OTAN, como cualquier país que es miembro de la OTAN, tiene unas contribuciones que son siempre unas contribuciones de estabilidad. Son las contribuciones disuasorias de mantenimiento de la paz y en ningún caso de carácter ofensivo.
La campaña iniciada por Carlos San Juan, hombre ya popular, para pedir a los bancos que presten la debida atención a los mayores, empieza a dar sus frutos. El gobernador del Banco de España ha llamado por teléfono a este hombre de 78 años, que ya ha recogido más de 440.000 firmas en Chance Organización.
Sí, Pablo Hernández de Col le ha trasladado que está trabajando en ello, que dentro de 3 semanas se van a reunir con la ministra de Economía y con los representantes de la banca para mejorar, que es lo que pide además Carlos San Juan, la atención a los mayores en las sucursales bancaria. San Juan ha explicado que la conversación ha durado unos 40 minutos, es decir, no ha sido una conversación corta, que el gobernador estaba muy sensibilizado y esto le hace tener esperanzas.
Yo antes para mí era una entelequia, una pura utopía, luego empecé a soñar con ella y ahora el sueño ya es muy grande, muy grande. Yo lo veo cerca, ahora ya empiezo a ser optimista.
Y otro asunto, la Hermandad del Rocío de Triana de Sevilla realiza este fin de semana una de las dos peregrinaciones extraordinarias anuales, la que históricamente coincide con la festividad de la Candelaria. Se recupera esta actividad después de las restricciones de 2021. Araceli Limón.
Pues mira, peregrinan este fin de semana junto a Triana, Gibraleón, Pilas y Villanueva, y es por eso por lo que Almonte ha activado el plan especial de seguridad. Oficialmente Triana tiene convocada una misa el domingo y un camino preparatorio desde Villamanrique al monte el sábado por la mañana. El hermano mayor de la corporación, Federico Flores, ha explicado a Canal Sur Radio que estos son los únicos actos oficiales convocados y controlados por la seguridad. Escúchenlo.
Triana no convoca en ningún momento a sus hermanos
en la aldea, ¿no? Pero realmente la hermandad convoca a las 9 de la mañana a sus hermanos a la misa en Tozomáquinas y el domingo, pues para celebrar la Santa Misa, pues ante los pies de la Santísima.
Pues va volviendo, ya ven poco a poco la normalidad. Llegamos a las 8:30, tiempo ahora para la información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
Les contamos las noticias de Sevilla con 10 grados de temperatura de media en la provincia y un fin de semana con vientos de levante, con rachas fuertes de vientos de levante. La máxima prevista para hoy es de 20 grados de temperatura. La circulación a esta hora es intensa en la avenida de Andalucía, en la avenida de La Paz, en Juan Pablo II, en el Puente de las Delicias, en el Puente del Alamillo y en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro. Y hay dos accidentes en la A92 que ya no provocan retenciones. Un camión que ha volcado en la mediana a la altura de Mairena del Alcor y también un accidente en la incorporación a la A92 desde la zona de Sevilla Este. Les digo que ya esos dos accidentes no provocan retenciones. Y vamos antes que nada con la información deportiva porque el comité podría hoy decidir sobre el cierre del Benito Villamarín. El comité de apelación, quería decir, podía decidir hoy sobre la sanción al Real Betis Balompié.
Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
Nuria Gaciño, muy buenos días.
Buenos días, pues apelación podría tomar alguna decisión este viernes, día en el que se va a estudiar el recurso presentado por el Betis, donde una de las pruebas es un vídeo en el que se relata una llamada telefónica al delegado del Sevilla y un diálogo entre Lopetegui y su futbolista en el que él indica, según esta versión, que se tira al suelo. Todo es una interpretación de las imágenes hecha por expertos, donde se determina además que el impacto se produce con una energía de 3 julios, lo que es insuficiente para hacer daño. Con esto el Betis pretende demostrar que el juego podía haber continuado y por lo tanto la sanción de 2 partidos se podría haber rebajada. No opina lo mismo el Sevilla, que a través de su presidente ha defendido la integridad de Lopetegui y Jordán y asegura no entender por qué está haciendo esto el Betis.
¡Guau! Wow, ¡vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
Automóviles Berrocar. Más de 1000 coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia. Para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com.
Muchas obras hoy en la actualidad de Sevilla. Todo listo, está ya para que comiencen las obras del tranvía. La prolongación hasta Nervión. El ayuntamiento ha firmado el contrato de adjudicación de la obra civil, 15 millones de euros. Esa ampliación lleva paradas en San Francisco Javier, en Eduardo Dato y en el centro comercial Nervión Plaza. Esa adjudicación permite, según el delegado de movilidad, Juan Carlos Cabrera, que se planifiquen los trabajos y que se cumplan los plazos.
Tenemos ya todos los contratos de obra civil, de instalaciones y equipamiento como red y corredor verde para poder iniciar lo que es la ampliación de esta primera fase de ampliación del metro centro hasta Nervión y posteriormente, bueno, con un proyecto que acabará en Santa Justa uniendo dos núcleos importantes, dos nudos intermodales fundamentales en la ciudad y sobre todo también dos núcleos poblacionales y comerciales como es Nervión y el casco antiguo.
Y el aeropuerto abierto en pruebas, la nueva zona sur del edificio de la terminal. Las puertas de embarque se van a abrir una vez que terminen este periodo de pruebas. Y la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para solicitar ayudas a la rehabilitación en bloques de Los Pajaritos y el Parque Alcosa. Se podrían beneficiar 456 familias. Las obras van a costar 9 millones de euros que sufragará la Consejería de Fomento con la colaboración del Ayuntamiento, una cooperación que destaca la consejera del ramo, que es Marifran Carazo.
Venían años reclamando sus ayuntamientos, los vecinos, la colaboración de la Junta de Andalucía para intervenir, para de forma coordinada aunar esfuerzos, sumar esfuerzos, también económicos, para impulsar la rehabilitación.
rehabilitación y obras en Los Pajaritos y en el Parque Alcosa. Hoy se presenta en Sevilla el SIMOF, el Salón de la Moda Flamenca, que se va a celebrar en Fibes desde el 3 al 6 de febrero. Y Emilio Boja ha ganado las elecciones en el Ateneo por casi 300 votos. Unos 660 socios votaron la candidatura de Boja y 371 la de Ángel Molini. Unas elecciones, por cierto, muy numerosas, muy multitudinarias en el Ateneo. Y como acaban de escuchar hace unos minutos, la Hermandad del Rocío de Triana última a esta hora de la mañana los preparativos para la peregrinación extraordinaria que va a llevar a cabo este fin de semana a la aldea del Rocío con misa previa en Almonte.
...8:35 minutos de la mañana... ...enseguida abrimos tertulia de actualidad... ...para hablar de los temas... ...de los que venimos contando... ...en este día... ...con Antonia Sánchez... ...Alfonso Lazo y Javier Rubio.
Buenos días... ...en los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer... ...los números premiados han sido...
...921-921... 495, 495 y 752, 752.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
La actualidad y las novedades en salud, las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135.
616-135-135.
Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde.
Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
26 de noviembre de 2015.
Y el número de la suerte, el
5.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal estás?
Estoy bien, estoy bien.
Bueno.
De momento lo voy contando.
Hoy está también con nosotros Alfonso Lazo. Buenos días, Alfonso, bienvenido.
Hola, buenos días, Jesús.
No hay más que verte, no hay más que verte, que estás estupendamente.
Estoy saludable.
Y también Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Bien, hechas las presentaciones y estando estupendos, vamos a hablar, yo creo que, de los datos del paro, porque la encuesta de población activa salió ayer. Andalucía terminó 2021 con 3.249.800 personas ocupadas, la tasa más alta en casi tres lustros, mientras que los desempleados son 821.000 parados, 821.000, que también deja una tasa de paro de 20,18%, la más baja de 14 años, pero no obstante sigue siendo la comunidad con más paro. Hay más datos, ¿no? Pero para no abrumar, sí. ¿Qué lectura hacéis de estos datos que muestran la fotografía de paro y desempleo en Andalucía?
Hombre, yo encantado cuando la vi, ¿no? Porque parece que se ha roto un poco esa inercia terrible del desempleo continuo en Andalucía. Es verdad que seguimos con un 20% de paro, que es altísimo, que eso es una, es tremendo, pero que se haya convertido, vamos, que se haya convertido, que en esta última encuesta sobre el paro aparezca como la que más ha subido, pues más ha subido en empleo, no hay en paro, me parece que es estupendo para nosotros.
Sí, hombre, hay que felicitarse, ¿no? Hay que felicitarse porque es verdad que se ha reducido el nivel de desempleo y estamos prácticamente, tú lo has dicho, ¿no? La foto de hace 14 años, en 2008, ¿no? Por apuntar un dato que conviene seguirle la pista, ¿no? O que hay que ver cómo evoluciona. Es verdad que el sector público está tirando más del empleo que el sector privado. Y bueno, es lógico, ¿verdad? Porque se han hecho contrataciones especiales o extraordinarias para atender la sanidad, atender la pandemia, pues la educación también, para atender las necesidades que iban surgiendo en los colegios, para reforzar diferentes servicios de la administración, se han hecho esas contrataciones. Bueno, no es ni bueno ni malo, quiero decir, siempre que nos dé el dinero para eso. Si no nos da el dinero, pues yo esto recuerdo siempre, yo estuve, vamos, perdonen por la anécdota personal, ¿no? Pero recuerdo un viaje que hice a Venezuela, cuando Venezuela todavía era rica y vivía del petróleo. Entonces había que comprar a la salida del aeropuerto, bueno, hay que pagar unas tasas como se pagan en muchos países, era comprar un boleto. Tú ibas a un kiosquito que estaba dentro de la terminal del aeropuerto y un funcionario te vendía un boleto de salida del país, ¿vale? Pues tú llevabas el boleto, entonces ibas pasando la primera puerta de acceso y te cortaban una matriz del boleto. Pasabas otro control, pasabas otro kiosquito de otro funcionario y te cortaba el siguiente boleto. Sí. En fin, hasta cuatro o cinco. Y al final te quitan el boleto y se acabó. O sea, claro, así también se crea empleo, ¿no? No es el caso de Andalucía, pero cuidado con el sector público, porque el riesgo de engordarlo a costa de trabajo improductivo, como era aquel que estoy refiriendo casi en plan de anécdota de Venezuela, pues tiene sus riesgos, ¿eh?
Bueno, yo lógicamente no puedo decir lo contrario en cuanto al optimismo o bueno, al felicitarse en relación con los datos. Todos los datos que sean en positivo en relación con el empleo, bueno, pues hay que acogerlos con optimismo, pero eso no significa complacencia. Es decir, invita a eso, a ser optimista, a tener confianza, pero desde luego a no dormirse, porque hay una realidad y es que la cara negativa de eso, o sea, de los datos que se nos ofrecen, es que sigue habiendo 800.000 parados, más de 800.000 parados en toda Andalucía, y que bueno, que tenemos la tasa todavía por encima de la media nacional, incluso, por ejemplo, en el caso de la provincia de Almería, que tiene la tasa más baja de desempleo de toda Andalucía y la mayor de actividad, pero aún así también por dos puntos, que tenemos un 15%, seguimos estando por encima de la media nacional, menos, pero seguimos estando ahí. Yo creo que hay bastantes lecturas y es que una de ellas es que la crisis del COVID y toda la repercusión demoledora que ha tenido en el empleo se ha recuperado con cierta, nos hemos recuperado sí. con cierta rapidez. Eso creo que es un buen dato. Significa que bueno, fue una crisis coyuntural de la que hemos podido salir con cierta solvencia, pero bueno, la propia consejera que entrevistaba a Jesús hace un momento iba en esa misma línea, ¿no? Hay que ser optimista y tener confianza por lo que reflejan los datos, pero desde luego no hay que tener esa complacencia, porque además todavía está la asignatura pendiente de una transformación del sector productivo de Andalucía, ¿no? En el sentido de reforzar esa pata que de la que todavía hay mucha carencia, que es la de la industrialización, sí. muy sujeto
Javier,
a la coyuntura.
No quería interrumpirte, Antonio.
No te preocupes.
No, es que Javier, la anécdota que ha contado es muy importante, sí. porque eso es nada menos lo que explica ese detalle de tener cuatro tickets que vas cortando, o un ticket que vas cortando en cuatro pedacitos. Ese era el sistema económico de la Unión Soviética y de los países comunistas para no tener paro, y eso fue lo que lo llevó al desastre total. O sea, terminar con el paro, con ese procedimiento de crear puestos ficticios, y eso es peligroso cuando se crea demasiado en el sector público, aumenta la burocracia y sí, el paro disminuye, pero es arriesgado, ¿eh? Sí.
La consejera habló de prudencia, yo le recordaba cuando vio los datos, cosa que me parece que es de un rasgo de inteligencia, porque los datos que salieron, que indudablemente pues daban cuenta de lo que ya habéis explicado, ¿no? Pero aún así, Andalucía sigue siendo, solo va por detrás Ceuta y Melilla, que están ya en 26%, pero incluso Extremadura está ahora por delante. ¿Qué tiene que pasar para que Andalucía abandone? ¿O es que al ser tan grande, al haber tantas provincias, salga del farolillo?
Es verdad que hay como diferentes velocidades económicas dentro de Andalucía, ¿no? Y Antonia lo está diciendo de su provincia de Almería, que está con el 15%.
Está por debajo de la media nacional.
Bueno, sí, un poquito por encima, ¿no?
No, no son 16 la media.
No, 13 y pico.
Son
¿no?
13. Sí,
la 13
sí,
con algo.
Vale.
Bueno, y pero por ejemplo, Cádiz. La provincia de Cádiz, que es una provincia grande en peso demográfico y en todos los sentidos, está 10 puntos por encima. Está en el 25% de desempleo. O sea que esas diferencias, claro, también necesitamos una armonización dentro de nuestro territorio para que no se queden rezagadas algunas provincias. Málaga y Sevilla están prácticamente a la par, por debajo del 20, pero muy poquito. Después Granada y Jaén están ahí que no terminan de coger ritmo. En fin, esto, ya digo, tiene que estudiarlo detenidamente y hay que hacer propuestas, yo creo que propuestas de eso que decía antes Antonia, ¿no? De la apuesta industrial debe ser, tiene que estar en la cabeza de todos los que gobiernan en Andalucía, todos los que tienen responsabilidades públicas en Andalucía. O sea, el empleo de más calidad, el que soporta mejor la crisis, el que trae o da más riqueza a los trabajadores, es el empleo industrial. Y entonces hay que hacer esa apuesta, y eso implica pues cambiar las bases de nuestra economía y claro, cosas de muy largo recorrido, pero que hay que ponerse a ello, y todos.
El largo recorrido, es que esto viene de muy antiguo, ¿eh? De siglos, por de siglos, porque es que, claro, Andalucía, y esto era común en toda las provincias, Almería luego ha despegado por circunstancias especiales, pero lo que contaba y lo que daba prestigio, que es muy importante, ¿verdad?, en la historia era la tierra, una tierra que se cultivaba, bueno, o que casi no se cultivaba, sino el hecho de tener tierra, pues era suficiente para la clase directiva andaluza. Y eso ha impedido, los historiadores hablan mucho del fracaso de la industrialización del siglo XIX.
Que empezó aquí, justamente.
Que empezó aquí, justamente, y sin embargo no encontró el eco necesario entre las clases altas que se dedicaban a la agricultura fundamentalmente en los andaluces. Y eso ha pesado una barbaridad. Es que cambiar toda una mentalidad que ha creado, de no arriesgar, ¿no? De irse a lo seguro, que es más bien la mentalidad del propietario rural. Bueno, eso ha paralizado mucho, mucho, y eso requiere también su tiempo.
Sí, pero sí, en el caso de Almería, bueno, esa mentalidad rural es,
no, claro,
desde
no,
luego,
no,
claro, es totalmente a la inversa.
Exactamente,
claro, es un modelo de agricultura familiar, de pequeñas, o sea, de muy pequeñas propiedades, y muy dinámica. Entonces, es absolutamente diferente. Pero ciertamente, como comentaba Javier, es que son, digamos, dos situaciones diferentes. Es decir, la media andaluza, en el caso de las cifras, la media andaluza no sale la que no sale, pero es verdad que hay mucha diferencia entre, por ejemplo, el porcentaje que tiene de desempleo y de actividad que tiene Cádiz con el que tiene, claro, con el que tiene Almería. Y, bueno, la reconversión industrial, lo que pasa es que parece que la industria en los últimos decenios como que se ha teñido de muchas connotaciones negativas, ¿no? Porque estamos hablando de una industria pues a la antigua usanza, contaminante, etcétera, etcétera. Pero claro, la industria de futuro tiene que ser una industria de otras características, sostenible, pero que cree un empleo más, menos estacional, ¿no? Más sólido, por decirlo de alguna manera.
Bien, esos son los datos del paro, que indudablemente, como decimos, ha crecido, pero seguimos en la posición de ser la comunidad con más paro, aunque han crecido. Andalucía pues recupera el empleo que había perdido durante la pandemia. Y de ahí nos vamos a la reforma laboral, que se va a llevar al Congreso dentro de una semana, el jueves que viene, y que todavía está en el aire. Si la van a apoyar, la reforma laboral, si la van a apoyar.
¿Quién la va a apoyar?
¿Quién la va a apoyar? Porque
Si apoyará, saldrá.
¿Tú crees que saldrá?
Sí.
¿Pero con quién?
Bueno, pues yo
porque
creo que
Esquerra, saldrá.
Porque
Esquerra, Bildu,
están diciendo que no.
CUP, BNG, están diciendo que no.
Están diciendo que no. En principio, tal como está ahora la situación, tendría que salir con los votos de Ciudadanos, que todavía tienen un cierto peso, y con la abstención del Partido Popular, si no quiere que la reforma laboral fracase, como yo creo. Vamos a ver, la reforma laboral es que se presentó mal desde el principio. Es decir, era una ley contra algo que había hecho el Partido Popular, y por lo tanto era malo. Pero luego las partes negociadoras, que aquí fundamentalmente son los patronos y los sindicatos, los obreros, llegaron a un acuerdo razonable. Razonable porque lo dicen los propios empresarios. Sí. Es decir, yo cuando veo que después de una discusión y ante un problema, los empresarios dicen, bueno, este acuerdo al que hemos llegado con los sindicatos es bueno, considero que es bueno, Yo creo que está cometiendo un error considerable el Partido Popular en emperrarse en votar que no. La abstención le podría significar, bueno, esa no era la nuestra era mejor, pero es la menos mala en estos momentos. Si hiciese eso, pues saldría. Sí. Y yo creo incluso que ocurriría algo, que si los apoyos de la extrema izquierda y del separatismo que tiene Sánchez se diesen cuenta que el Partido Popular se va a abstener, y que Ciudadanos va a votar a favor, es muy probable que votasen a favor también, Por un lado, por otro, yo creo que saldrá. La extrema izquierda y los separatistas no pueden permitirse romper con el gobierno de Pedro Sánchez. Es que le va todo. Para ellos el peor riesgo, el peligro mayor, es que en un futuro próximo, bueno, de aquí a 2 años, por ejemplo, pueda ganar el Partido Popular. Pueda formar gobierno el Partido Popular. Eso para ellos es mortal. Y por lo tanto, tensarán mucho la cuerda, pero no la romperán. Me da la impresión de que eso va a ir por ahí.
Sí, bueno, yo creo que estamos en ese tiempo de cálculo, ¿verdad?, en el que se va subiendo al alza como en una puja, va subiendo el precio del voto. Y al final yo creo que, saldrá adelante, el gobierno se avendrá a lo que le pidan sus socios, porque un voto en contra yo creo que significaría acortar la legislatura, dinamitar el statu quo que hay ahora mismo en el Parlamento, y oye, no sé por dónde seguiría el mandato de Pedro Sánchez, ¿no? Porque ¿cómo explicaría que tiene que apoyarse en Ciudadanos o en esa hipotética, ¿no? Que yo sí eso lo veo alejadísimo, porque el PP lo que quiere es desgastar al gobierno y no va a dejar de desaprovechar esta ocasión para
la abstención que dice Alfonso, posible. Que sería.
Aun contradiciéndose sustancialmente, ¿no? Porque realmente esta reforma laboral para el Partido Popular es la que menos contradice la suya propia. Dentro de todas las posibilidades, ¿no? Con lo cual es una postura, pero bueno, esta postura hay que entenderla en clave de la carrera hacia la Moncloa de Pablo Casado. Y el hecho de que estemos ya en la campaña de la de Castilla y León, pues tampoco es ajeno a todo esto, ¿no? Todo son como hitos dentro de esa carrera, o como metas volantes, ¿no? Que lo comparaba alguien. Yo estoy de acuerdo en lo que decís, ¿no? Yo creo que al final saldrá. Y va a salir a base de mucha tensión y de mucha llevar la cuestión hasta el extremo, pero estoy convencida de que va a salir porque bueno, pues los socios parlamentarios acabarán aviniéndose. No sé si con contrapartidas, pero seguramente.
Seguro con contrapartidas, eso está claro. El PNV lo ha dicho exactamente así, oiga, que no vaya a dar y entonces votamos. Claro,
entonces, claro. Por una parte estaría la lógica que sí. describía Alfonso Lazo, y por otra parte la lógica, bueno, pues sí, saldría, bueno. Y la propia Fátima Báñez, que
la
fue la que impulsó.
La lógica real de la realidad y la lógica parlamentaria.
La lógica parlamentaria, sí. Y luego el amago continuo de los periféricos, sí. separatistas, exacto. que amagan, y en el último momento estarán. ¿Y quién saldrá ganando de todo esto? ¿Yolanda Díaz?
Los separatistas. Sí.
Más que Yolanda
es que
Díaz.
Están recibiendo, sí, más que Yolanda Díaz. Yo no creo. Bueno, Yolanda Díaz es muy atractiva, ¿verdad? Sí, esto.
Es la ministra de moda ahora.
Es la ministra de moda, eso le gusta mucho. Pues a cierta prensa, la comunista que parece rica, o que rica, ¿no? Le gusta. Pero no, electoralmente no tiene futuro. Va a seguir siendo lo que ha sido hasta ahora.
Sí, sobre todo.
Y ya está, y lo que ha sido siempre el Partido Comunista en España.
En los últimos días hemos visto la reaparición, iba a decir estelar, ¿no? Como se anuncian en las películas, reaparición estelar de Pablo Iglesias, ¿no? Que estaba desaparecido y de repente ha vuelto a entrar en escena, ¿no?
Sí.
Como esos actores de teatro, ¿verdad? Que ¡pum!
Le van mal los negocios.
¿Le van mal los negocios?
Sí, eso.
Con la colaboración especial, que se decía. ¿Y tú cómo lo percibes? Bueno, esto que estamos hablando, Antonia.
En cuanto a la figura de política el futuro político de Yolanda Díaz, hombre, yo
de Yolanda
ella,
Díaz.
Sí, ella sigue ganando activo. Alfonso lo veo poco optimista, no, pesimista, sí. En cuanto
no,
a su...
No pesimista. A mí nunca me ha dado miedo el Partido Comunista en España, justamente porque siempre he visto que no tenía ninguna posibilidad, ¿eh? Antes era un PSOE fuerte, bueno, y ahora es que el comunismo está absolutamente disgregado, ¿no? Sí. Y no, bueno, pues será lo que era en los buenos tiempos de Carrillo, que tenía quizás más diputados, pero de ahí no pasa, ¿eh? Creo.
Hombre, de todas maneras, la figura de la ministra de Trabajo, yo creo que ha sido un descubrimiento, una sorpresa en general para este país, porque ha ido ganando popularidad y ha ido ganando activo a medida que ha ido progresando, ¿no? En esas negociaciones. Es verdad que no es un partido que esté, ¿no? ni una confluencia de partidos que esté, claro. Que esté llamada desde luego a ganar una elección en este país. A día de hoy eso es prácticamente imposible, pero a mejorar resultados, yo creo que la figura de Yolanda Díaz ahí va a jugar un papel importante, ¿no? Y Pablo Iglesias, al final, es que yo creo que es que no lo puede evitar, ¿no?
Efectivamente. Lo de Yolanda Díaz, Yolanda Díaz sube mucho en cuanto a la imagen, pero es que esas estadísticas que aparecen, por ejemplo, en los periódicos de el más atractivo, el más valorado, no tiene nada que ver luego con los votos reales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Yolanda Díaz, en cualquier caso, si sube, como dice Antonia, que puede subir algo, pues, a quien perjudica al PSOE. Claramente.
Están compitiendo por el
exactamente,
mismo electorado.
Exactamente, está claro, ¿no?
Bueno, es que Alfonso está con Jean Cocteau, que decía, ¿qué es moda? Pues lo que pasa de moda.
Eso
decía Jean Cocteau.
Claro, es la propia...
¿Qué es la moda? Lo que pasa
de el propio ser de la moda es pasar, es efímero.
Una cosa, habíais aludido a Pablo Iglesias, la entrada o la vuelta esta semana, con dos, primero sí. Aquello, ahora que no estoy en política, voy a decir la verdad. Y luego la encuesta del CIS, que adelantó de una manera, alguien le dio esos datos, los retiró, pero ya en internet ya no se puede dejar huella.
Pero todo el mundo nos enteramos que él tenía los datos.
Claro,
que a lo mejor era eso lo que pretendía, ¿eh? Cuidado.
Sí.
¿Tú crees que era?
Yo creo que lo tenía.
Digamos, sonriendo creo que los tenía, pero ¿quién se los dio?
No sé.
Bueno, Tezanos es, de tu época, Alfonso.
Ay, claro que sí, y lo conozco.
Era alumno aventajado de Alfonso Guerra.
Exactamente, y lo conozco muy bien. Ya en mi época hacía las encuestas mal, pero por una razón. Porque, claro, las encuestas se las encargaba él. Él necesitaba los encuestadores. Claro. Y los encuestadores eran la juventud socialista. Con lo cual, siempre en la encuesta, pues el PSOE salía muy por delante. Ya. Ahora no creo que haga eso. Pero se la ha dicho que en la cabeza... No se puede pensar en los resultados que ofrece siempre el SIS actual. Porque no valen nada, luego vienen las elecciones.
Una vez le pregunté a Alfonso Guerra en la radio, ¿usted cree en las encuestas? Y me contestó, en las que no se publican, sí.
Eso es exactamente. No sé si esto seguirá ahora así, pero cuando yo estaba en el PSOE había dos tipos de encuestas. Bueno, unas que se publicaban y otras las que recibía interna, el partido, claro. Interna, que eran muy fiables. Sí,
pues eso me contestó. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana.